Bienvenidos, queridos oyentes de Radio HM. Bienvenidos a nuestro programa. Es defensa de la vida. En este programa hablaremos de bioética. Como ya todos ustedes conocen, es la rama de la ética que regula la conducta humana en el campo de la vida y de la salud, y lo hace a la luz de valores y principios morales racionales. Descubramos, pues, qué cosas son verdad y qué cosas son mentira, qué conductas son lícitas y cuáles no respecto a la vida. Y para descubrir todo ello, contamos con la presencia en nuestros estudios de Agustín Losada, que es máster en bioética y padre de 4 hijos. Hola, Agustín.
Hola, Rosa, ¿qué tal?
Muchísimas gracias por estar aquí, porque sabemos que estás muy apremiado de tiempo siempre y nos dedicas siempre este momento para nuestro programa. También estoy yo, quien les habla, Rosa Duque, que soy médico, pediatra y madre de 3 hijos. Queremos, como siempre, que puedan ustedes participar en este programa, y para ello ya saben que pueden entrar en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico que hemos creado para ello. Todo junto es defensadelavida@gmail.com. Y sin más, vamos a comenzar a desarrollar un programa que promete ser muy interesante, porque lo que nos ocupa es nada más y nada menos que el embarazo ectópico. ¿Abortamos? Vamos a pasar el micrófono a Agustín para que comience el tema a desarrollarlo.
Bueno, pues el tema que nos ocupa hoy es un tema muy controvertido, porque vamos a hablar de lo que son los embarazos ectópicos y cuál es la solución que se puede dar ante este tipo de embarazos. Quizás para empezar tenemos en primer lugar que definir qué es un embarazo ectópico, que quizás algunos de nuestros oyentes no sepan exactamente. Un embarazo ectópico es un embarazo que anida en un lugar diferente al útero, podríamos decir. Lo normal es que la fecundación se produzca cerca de los ovarios, el óvulo fecundado, el cigoto, empieza a dividirse mientras va avanzando por las trompas hasta implantarse en el útero, y es muy bonito considerar cómo es una demostración de la vida propia que se inicia allí y que va buscando su lugar de acoplamiento para continuar con su programa de desarrollo. Y puede ocurrir en algunos casos un defecto, y es que ese cigoto, ese embrión en sus estados iniciales no llegue al útero, sino que se quede atascado. Normalmente, en la mayoría de los casos, en el 98% de los embarazos ectópicos, se queda atascado en las trompas propiamente y por lo tanto anida allí de forma anormal. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ese embrión, según va desarrollándose, al estar implantado en un sitio diferente, empieza a crecer. Y claro, produce un problema en las trompas de Falopio, que puede llegar a rasgarlas y a provocar un problema muy serio a la madre, que le puede llevar en algunos casos incluso a la muerte.
Sí, porque se producen, pueden producirse, vamos, hemorragias severas y pueden comprometer la vida de la mujer. Claro, en este momento esta mujer casi apenas está siendo consciente de que está embarazada, y a veces lo que refiere simplemente pues es un dolor agudo en el vientre, por lo que acude a su médico, y a lo mejor pues ahí es donde se empieza el diagnóstico de un embarazo ectópico. ¿Qué hacemos ante esta situación? Pues hacemos unas analíticas en las que vamos a llegar a la conclusión de que hay una serie de parámetros que nos indican que hay un embarazo, hay una nueva vida que está latiendo. Y ahora se trata de que la medicina, contemplando esta situación, actúe de una forma, digamos, ética.
El problema que se plantea aquí es que la mayoría de los embarazos ectópicos van a terminar con la muerte de... Bueno, todos los embarazos ectópicos van a terminar con la muerte del feto, podríamos decir. Pero decía que la mayoría de ellos va a producirse la muerte de forma natural, y ese embrión va a ser reabsorbido por la madre sin necesidad de ninguna intervención y sin que tenga mayores complicaciones. Pero hay otro porcentaje de casos en los cuales esto no es así, y el embrión va a seguir desarrollándose hasta que ocurra este desgarro en las trompas, por ejemplo, y que produzca esta hemorragia interna a la madre, con el riesgo que comentábamos antes. Ante esto, el problema que se plantea es, bueno, ¿cómo actuamos médicamente? Si uno lee la literatura científica, pues lo que se está poniendo más de moda y lo que es más corriente como solución a un embarazo ectópico es el uso de fármacos que lo que van a producir es la muerte de ese embrión y, por lo tanto, su absorción rápida. En concreto, se utiliza metotrexato para provocarle la muerte al impedirle la sintetización de una serie de... dentro del ADN impide su desarrollo, y con lo cual el embrión pues muere porque no puede continuar su desarrollo y se acaba ahí el problema. Esto tiene una serie de ventajas si consideramos que se produce una muerte temprana del embrión y por lo tanto no le da tiempo a afectar negativamente a la madre. Si el embrión llega a desarrollarse más, en ocasiones la solución es quirúrgica y hay que, bien sea extirpar una parte de la trompa o la trompa entera, si el caso ha sido muy grave, para solucionar el problema. Claro, extirparlo juntamente con el embrión y, por lo tanto, obviamente provocarle la muerte. Y aquí el problema es, bueno, ¿y cómo actuamos médicamente?
Sí, porque a veces, pues, vamos a ver, las personas que nos estén escuchando estarán pensando si hay que salvar la vida de la madre.
Por supuesto, claro.
Por supuesto, lo damos por sentado y zanjado. Pero ocurre que quizás a lo mejor estamos viendo que prioriza la futura fertilidad de la mujer, porque sabemos que puede perder la permeabilidad de las trompas. Entonces, los ginecólogos quizás tengan la tentación de actuar pensando más en la fertilidad de la mujer. Te planteo también un poco la pregunta, Agustín. Si quizás a lo mejor el planteamiento es de pensar más en la fertilidad futura de la mujer o en la vida de la mujer o en la vida del embrión, quizás a lo mejor sometiendo a un control estricto a esta embarazada, pudiéramos estar vigilando y observando todo este trayecto sin necesidad de actuar drásticamente matando a un ser vivo que es el embrión.
Claro, bueno,
no lo sé,
sí,
te lanzo la pregunta.
Sí, tienes razón. Por un lado, hay un hecho evidente, y es que hay una anomalía en la naturaleza. Es decir, tenemos un embrión que es un ser humano, pero que sin culpa ninguna por su parte, esto es muy importante señalarlo, se ha implantado en un lugar equivocado, y por lo tanto esa implantación errónea supone que está impedido para su desarrollo normal y que en la mayoría de los casos lo que va a ocurrir es su muerte, en una inmensa mayoría. Podría haber, si es un embarazo implantado en las trompas, desde luego no tiene prácticamente solución. Si es un embarazo implantado en otra parte, pues a veces en el abdomen, etcétera, puede a lo mejor llegarse y esperar al desarrollo, por lo menos hasta que exista viabilidad fetal a partir de la semana 20, 22, para provocar o para realizar una cesárea y tratar de salvarle la vida al niño antes de que llegue a afectar negativamente a la salud de la madre. Pero el punto crítico que tenemos que considerar aquí, y que muchas veces se olvida, es que estamos ante un problema médico, un problema para la salud de la madre, pero que está provocado por una circunstancia que no está decidida así, y es la circunstancia de una implantación equivocada del embrión en un sitio diferente a donde debe estar. Y es un embrión humano que no puede ser en ningún caso considerado como si fuera un tumor maligno. Es decir, si uno en un análisis, en un chequeo médico, le descubren un tumor, pues claro que sí, que lo que hay que hacer es extirpar ese tumor, porque eso es un riesgo para su vida, y extirparlo no conlleva ningún problema ético, porque lo que estamos quitando son un grupo de células que, si no extirparse, pues pueden provocarle problemas al individuo. Pero aquí no estamos hablando de un grupo de células. O sea, el embrión humano implantado erróneamente no es un tumor cancerígeno, no es como...
Hemos hablado del embrión en otros programas, es una persona dotada, claro, de cuerpo.
Y eso es precisamente lo que le añade a este asunto la problemática fundamental, porque no podemos considerar por defecto que la solución a un embarazo ectópico sea la eliminación del embrión, aún sabiendo que en el 99% de los casos ese embrión no tiene posibilidad de sobrevivir, que va a morir bien sea naturalmente o va a morir como consecuencia de la intervención que haya que hacer para salvar la vida de la madre. incluso en este caso y sabiendo que no tiene posibilidades reales de sobrevivir, la solución primera no puede ser acabar con la vida del embrión. Antes de entrar un poco a explicar este punto...
Sí, yo quería que nos hablaras un poquito de este principio bioético de doble efecto, que sí. Yo creo que es el que estás planteando.
Sí, sí, pero antes de hablar incluso del principio de doble efecto, me gustaría señalar una cosa en respecto a la responsabilidad que se tiene ante un embarazo ectópico. Porque desde luego el que no es responsable de haberse implantado en un lugar equivocado es el pobre embrión, ese sí que no tiene culpa de nada, ha sido... a circunstancias ajenas completamente a él la que le llevan a implantarse en un lugar equivocado, con lo cual él no es responsable de nada. No vamos a decir que la responsable sea la madre, porque de forma natural en la naturaleza se producen casos de embarazos ectópicos sin que sea culpa de nadie, pero sí que se observa últimamente un ligero aumento en este tipo de casos de embarazos ectópicos, y esto se debe a circunstancias que no digamos que son responsabilidad directa de la madre, pero al menos indirecta sí que lo son.
Pero sí de la naturaleza, ¿no? O sea, la naturaleza de alguna forma pues se queja de actuaciones que tenemos contra ella,
claro.
Y que no nos perdona. Hemos dicho siempre que la naturaleza
al final
no
termina pasando su factura. Sí. Cuando estamos utilizando dispositivos intrauterinos para impedir la anidación de embriones, pues ese mismo hecho de la utilización del DIU es una de las causas comprobadas del aumento de los embarazos ectópicos.
También es verdad que a veces hay zonas de mucosa fuera de su sitio, por ejemplo en trompas, que no debe de haber, y esto atrae al embrión a que se implante así. O sea que puede haber también pues malformaciones en la mujer, o pueden ser también causa el maltrato que hacemos a la naturaleza humana.
Sí, sí, por eso. O sea, yo no estoy diciendo que sea responsabilidad de una mujer que ha utilizado un método anticonceptivo el que luego se quede embarazada, que sea culpa suya porque el embarazo sea ectópico. Pero sí que digo que desde luego el que no es culpable es el embrión, en ninguno de los casos. Y por lo tanto, bueno, en España más o menos el 2,3% de los embarazos son ectópicos. Es una cifra relativamente alta. Y claro, la solución aquí que se da normalmente es la destrucción del embrión. En el momento en que se identifica un embarazo ectópico, se recomienda el uso de este fármaco que hemos hablado antes para impedir el desarrollo del embrión, bloqueando su desarrollo de su ADN y por lo tanto provocarle la muerte antes de que crezca y se convierta en más peligroso. Pero aquí entonces, como bien decía Rosa, tenemos que explicar lo que es el principio de doble efecto y cómo a la luz de este principio vamos a tratar de encontrar una solución a este problema bioético. Un principio de doble efecto es un principio que se utiliza comúnmente en la bioética y que consiste en que cuando tú realizas una acción voluntaria, además del efecto directamente que tú buscas con esa acción, puedes tener otro efecto indirecto que es una consecuencia no querida de ninguna manera, ni como fin ni como medio, pero que se tolera porque está inevitablemente ligada a lo que se quiere directamente, a lo que se quiere conseguir directamente. Uh-huh. Por ejemplo, una persona se somete a un tratamiento contra la leucemia y provoca como un efecto indirecto que no es deseado la calvicie. Entonces, esto es un efecto que no se busca, pero que es consecuencia del efecto que se está buscando con ese tratamiento de curar esa enfermedad. Con lo cual, es muy importante que entendamos en el caso de embarazo ectópico, lo que estamos buscando no es la muerte del embrión, sino estamos buscando la salvación de la madre. Como efecto indirecto, se produce la muerte del embrión. Pero tiene que ser indirecto, claro. Es decir, no buscado. La solución de decir, como hay un embarazo ectópico, vamos a atacar al embrión para destruirlo, eso es, no es el efecto indirecto, ese es el efecto directo, el que se está buscando, directamente se está buscando la muerte del embrión. ¿Cómo se puede aplicar entonces el principio de doble efecto a este caso que estamos estudiando? Bueno, hemos dicho que en un porcentaje, aproximadamente la mitad de los casos, el embrión fallece naturalmente y es absorbido por la madre y por lo tanto no hace falta ninguna intervención. En otros casos sí que puede llegar a crecer y desarrollarse constituyendo un peligro para la madre. Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que habría, desde un punto de vista ético, qué es lo que sería recomendable hacer en estos casos? Lo recomendable sería tener a la madre en vigilancia médica y hospitalizada para hacer un seguimiento directo de ese desarrollo de ese embrión para comprobar si efectivamente muere de forma natural o si hace falta intervenir porque su desarrollo ha llegado a un punto en el cual hay un riesgo inminente de la rotura ya de la trompa, etcétera. Y en ese momento lo que habría que hacer es una pequeña intervención para eliminar esa parte de la trompa donde está el problema. Claro, al eliminarla se está eliminando con ella también a este embrión humano, a este ser humano, pero no se hace. Parece una diferencia
pero es importante. Diferencia bastante importante.
No se está atacando a ese embrión, sino que se está salvando la vida de la madre y como consecuencia no querida, no directa, el embrión muere.
Este punto, por medios ecográficos, por ejemplo, estaba pensando yo, una ecografía dirigida nos puede plantar la imagen de este embrión dividiéndose en la trompa o en abdomen o pues donde se le haya encontrado. Un nivel de hormonas nos puede indicar el grado de viabilidad que está teniendo y esto puede orientar perfectamente a un médico, a un ginecólogo para actuar con este fundamento de principio bioético de doble efecto, pero yendo a no a matar al embrión directamente, sino a salvaguardar la vida de la madre sin atacar al
claro embrión. Lo que pasa es que esto tiene un problema, podríamos decir. El problema que tiene es que al tener que intervenir quirúrgicamente, obviamente esto es más incómodo que si directamente destruyes el embrión, le provocas la muerte y el embrión desaparece por sí mismo, sin necesidad de ninguna intervención quirúrgica. Y por otro lado, esta intervención, como comentabas al principio, puede tener un efecto secundario y es que provoque infertilidad en la mujer, de manera que quede ya infértil y sin capacidad de tener más hijos en adelante. Pero claro, indudablemente es así. Ahora, desde un punto de vista bioético, uno tiene que plantearse ¿cuál de los dos valores es más importante? Uh-huh. ¿El valor de la vida humana o el valor de la fertilidad de la mujer, de la madre? Y claro, siendo consecuentes, es evidente que el valor de la vida humana está por encima de cualquier otro valor. La dignidad de cada persona está por encima. Pero esto solamente se puede entender si se tiene una mentalidad abierta y libre de prejuicios que no considere que este embrión está condenado a morir, no tiene posibilidad de vivir y por lo tanto no tiene derecho a seguir existiendo, estropeándole a su madre la posibilidad de seguir siendo fértil, que es en el fondo lo que subyace, ¿no?
Estaba yo también pensando un poco en todas estas personas que nos están escuchando, quizás pues por darles un poquito de luz a sus conciencias, porque a lo mejor estamos hablando de algún caso que se haya vivido. Yo me doy cuenta de unas amigas mías que han estado en situaciones muy parecidas y las pobres pues se veían en manos de la medicina. Ellas lo único que sabían es que les faltaba la regla y que les habían dicho que estaba embarazada y de pronto se ven sometidas a una serie de intervenciones médicas que ya desconocen.
Claro, no se puede culpabilizar a nadie, o sea, la persona está por encima de todo y muchas veces la responsabilidad en este caso es de los médicos, que son los que toman la decisión de una manera, yo creo que injusta desde un punto de vista bioético, porque no informar al paciente de lo que realmente se va a hacer y de las implicaciones que tiene es ir en contra de un principio fundamental en bioética, que es el principio de autonomía del paciente. Igual que para que una democracia funcione es necesario que el pueblo tenga formación y que sea capaz de distinguir entre unas cosas y otras para saber qué es lo bueno y lo malo, pues también en el aspecto bioético es necesario que el paciente conozca exactamente lo que se va a hacer con él para que pueda ser capaz de tomar decisiones y decir si está de acuerdo con un tratamiento que se le ofrece o no. En este sentido, es verdad que puede haber muchas mujeres a las que se les hayan aplicado metotrexato para destruir el embrión sin que ellas lo supieran y que a lo mejor ahora están escuchando esto y puedan escandalizarse un poco. No se puede en ninguna manera condenar a nadie por algo que desconoce y por lo tanto no tiene ninguna responsabilidad. El que sí tiene responsabilidad es el médico, que opina que esa vida no tiene ningún valor. Es más, creo que la única justificación para que puedan actuar de esta manera es porque consideren que realmente no es una vida humana. Sino, si aceptamos que las vidas humanas que están condenadas a la muerte pueden ser directamente destruidas en cualquier momento cuando nos venga a nosotros bien, en vez de cuando corresponda a cada persona, pues entramos en una pendiente resbaladiza muy peligrosa que justificaría un montón de casos más de eutanasia, etcétera.
Sí, estaba yo pensando que con estas bases de total, si va a morir igual, total, si para unas horas que va a vivir o unos días que va a vivir, pues mira, ya también entran aquí, nos podemos ir pensando en cargarnos pues cantidad de situaciones, enfermos terminales.
Claro,
total, ya.
¿Para qué vamos a seguir pagando y gastando recursos médicos en un enfermo que no tiene posibilidad de salvación?
O niños que nacen con taras, pues ya total, claro. Si van a morir dentro de...
Pues mejor déjale que se muera, o abórtale antes de que nazca, porque claro. ¿Para qué vas a tener un niño enfermo? O bueno, pero es que esto ya lo hemos vivido en la historia y parecía que esto ya se nos había... que estábamos curados de espanto, ¿no? Pero es que durante la Segunda Guerra Mundial este principio precisamente es el que se utilizó para experimentar con seres humanos que, como en cualquier caso, estaban condenados a la muerte porque estaban en campos de concentración y realmente no eran humanos, eran humanos pero de un nivel inferior porque eran judíos, pues se puede perfectamente, ya que van a morir, por lo menos vamos a utilizarlos para conseguir alguna ventaja para el resto de los hombres, ¿no? Claro, hay que tener muy claro los principios y ser consecuentes con ellos, porque de lo contrario estamos desprestigiando y robándole dignidad a la persona. Quizás por resumir un poco lo que llevamos comentado y lo que hemos comentado en este programa, la dignidad de la persona, también de ese embrión que está implantado sin ninguna responsabilidad por su parte en un lugar equivocado, merece que no sea visto como un problema o como un tumor y por lo tanto en este sentido destruible. Hay que tratar de respetar la muerte natural del embrión en el momento en que le corresponda y a la vez defender también la vida de la madre ayudándola para que ese embarazo ectópico no suponga un riesgo para su salud, aunque como consecuencia indirecta de todo ello quede infértil. Y aquí sí que sería de aplicación ese principio de doble efecto que comentábamos
que
antes.
Muy bien, pues estamos ya al final casi de nuestro programa. No sé si quieres añadirnos alguna cosa más interesante con respecto a este tema que hemos utilizado hoy, que la verdad es que puede dar luz a muchas pacientes a lo mejor que nos estén escuchando, que nunca se han planteado otra cosa que, bien, estoy embarazada, tengo un embarazo ectópico y me han dicho que van a actuar de esta forma, pues quizás les hemos dado luz para que tengan un conocimiento pues de que pueden tener un tratamiento expectante, un estricto seguimiento de este embarazo sin recurrir a estas técnicas invasivas de las que hablábamos, de farmacológicas, en las que se inyecta metotrexato para evitar la síntesis de ADN del embrión, provocándole así la muerte, o quirúrgicas agresivas. Quizás esto ha dado luz a nuestros oyentes para no quedarse en una situación expectante, sino tomar parte, porque es la vida de su hijo y, por supuesto, la suya, la que está en manos de un médico.
Claro. Y quizás por remarcar un tema que no haya ningún lugar a dudas, no estamos defendiendo en ningún caso que la madre haya que poner en riesgo su vida por el hecho de que tenga un embarazo ectópico. No estamos diciendo en ningún caso que haya que arriesgar la vida de la madre. Estamos diciendo que la madre debe estar bajo una vigilancia estricta en un ámbito hospitalario para poder actuar inmediatamente en el caso de que la situación llegue a un punto en el cual se convierta en peligrosa. Lo único que decimos es que no se puede matar preventivamente a una persona para impedir un daño a la salud de otra.
Muy bien. Pues creo que este tema puede a lo mejor levantar ampollas. Voy a volver otra vez a repetir nuestro correo electrónico para que así, de alguna manera, puedan darnos sus dudas a través de él. esdefensadelavida@gmail.com. Y ya sin más, nos despedimos de todos ustedes hasta un nuevo programa. Adiós.
Adiós.